Isabel García, La Regadera. Una hora de conversación en Onda Madrid.
Saludos desde este micrófono de Isabel García Regadera y saludos desde la realización técnica de nuestro compañero Mario Llorente. Todo listo ya para arrancar nuestra regadera de hoy con un invitado que se llama Fernando Furones, que es compositor, que es director de orquesta, productor, orquestador. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Isabel? Muy bien.
Un placer tenerte aquí. Bueno,
Muchas gracias a vosotros, un placer tremendo.
No sé si los oyentes situarán, por ejemplo, si yo hablo de películas como Isla Bonita o Poliamor para principiantes o Antes de la quema, pues ahí está tu música en esas películas.
Esas son de las primeras películas que empecé a hacer ya hace bastante tiempo y bueno, he tenido el privilegio de poder componer, entre otras cosas, para el mundo del cine que me apasiona.
Bueno, has estudiado además composición para el mundo del cine y de televisión, pero ahora vienes con un disco. La verdad es que lo tuyo es tan amplio. Estamos hablando de música, pero para contextualizar es complicado.
A mí es que me gusta la música. Yo no distingo entre una música u otra. A mí me gusta la música, ya sea clásica, ya sea moderna, rock, lo que sea. A mí me apasiona. Entonces, todo lo que me llegue, pues lo voy a hacer.
Sí, claro. Te apasiona la música, has estudiado música, pero también has estudiado administración y dirección de empresas.
Empecé estudiando la carrera de administración y dirección de empresas, la cual terminé. Y, de hecho, trabajé un par de años en empresas en España. Y bueno, ya lo sabía, pero no era lo mío, pero bueno, la verdad es que no me arrepiento porque me ha dado una base muy buena de lo que es un negocio y de lo que es, pues al final, un artista que tiene que gestionarse a sí mismo, ¿no? Y yo soy como una pequeña empresa y al final, pues la parte artística es lo más importante, pero también hay que saber un poco de llevarse a uno mismo.
Un artista es una empresa, claro.
Es una empresa, sin duda. Bueno, puede no serlo, pero entonces no vas a vivir de ello.
Bueno, pues el caso es que Fernando Furones, como yo decía, viene hoy con un disco, que es tu primer trabajo en solitario.
Es mi primer trabajo en solitario. Yo llevo muchos años en muchos grupos, he sacado todo tipo de proyectos, pero esta es la primera vez con canciones mías que llevaba mucho tiempo queriendo sacar a la luz, pues por fin se han reunido todas en este disco que se llama Songs for Good Times, Canciones para los Buenos Tiempos.
Canciones para los Buenos Tiempos de Fernando Furones, que has editado en formato físico en estos tiempos que corren.
Sí, bueno, es una apuesta un poco arriesgada, ¿no? ¿Quién le iba a decir en estos tiempos que corren hacer un CD? Pero yo creo que es algo, para mí es un componente emocional que no tiene otras cosas, ¿no? Para mí el disco físico es algo pues ya casi como vintage, algo nostálgico, algo que emociona a la gente. Cuando tú a alguien le das un disco físico no es lo mismo que si le mandas por WhatsApp un link de Spotify, que también está. Pero para mí la parte física es el componente esto un poco más tangible, algo que puedes tocar con tus manos, ¿no? Al final la música es algo que ni se toca ni se huele, solo es por un sentido, ¿no? Pero el tenerlo entre tus manos es algo que, bueno, pues yo creo que le da mucho valor.
Hombre, a mí me ha hecho mucha ilusión además tener el libretito para poder abrirlo, leer las letras. En fin, aporta mucha información, agradecimientos, colaboraciones.
Y aparte se conoce al artista mejor, se conoce las letras, se conoce un poco cómo ha sido el proyecto. Yo creo que es una manera un poco más humana de comunicar la música.
Antes de seguir indagando en tu vida, en la vida de Fernando Furones y en tus diferentes proyectos artísticos, musicales, pues yo creo que lo mejor es ir escuchando algo ya de este disco. Llanero del desierto.
Venga.
¿Cómo defines el tema?
El tema es un tema rockero con toques un poco funkies y la letra habla un poco sobre la vida de un artista en solitario. En realidad, bueno, es una metáfora todo, ¿no? Porque habla un poco del cliché del llanero solitario, ¿no? Del desierto, pero bueno, al final es un poco en la parte humana del personaje, porque al final es una persona que va por su cuenta y lo único que busca es un poco ser comprendido y un poco ser aceptado, que al final es lo que buscamos los artistas, ¿no? Ser aceptados, ser comprendidos, aunque a veces nuestros caminos pues son un poco, transitamos un poco por el desierto en lo que, digamos, en la sociedad común se refiere.
Desierto, desierto. Nadie
Fernando Furones, Llanero del Desierto, el tema que hemos escuchado y que, como bien nos explicabas, un poco la vida del artista, ¿no? Ese llanero solitario que muchas veces tiene que transitar por un desierto. Aunque en tu caso yo creo que eso no está ocurriendo, porque a ti te está yendo muy bien en la música, porque son muchas facetas. El pop, el rock, el funk, la música así más popular y también la música clásica, las bandas sonoras. Tú estudiaste en uno de los colegios más prestigiosos, por no decir el más prestigioso, de música. Cuéntame un poco la historia.
Tuve la suerte de... Lo primero de todo, me siento un privilegiado por poder vivir de la música. Lo del Llanero del Desierto es más a nivel artístico en mi caso, ¿no? A nivel artístico de, pues bueno, ¿por qué ahora un disco en solitario? Porque, pues bueno, entiendo que hay gente que lo pasa mucho peor y que, pues para ellos es más verdadera aún la historia del Llanero del Desierto, pero a mí también me afecta en este sentido artístico. Yo, la verdad es que me considero un privilegiado porque, bueno, tuve la suerte de poder ir a Boston a vivir a Berklee College of Music con una beca de la propia universidad. Porque ahí es todo carísimo y la verdad es que, como tú dices, para mí es la universidad de música más prestigiosa del mundo, porque precisamente te preparan un poco para la vida, ¿no? Que la vida es un poco esto, no es yo voy a ser cada vez más, es no voy a dedicarme a tocar mi instrumento en un estilo, que a lo mejor era así antes, ahora es necesito saber varios instrumentos, necesito saber varias disciplinas, necesito poder componer para un anuncio, poder componer, tocar en un grupo, pues cuantas más habilidades tengas, mejor te va a ir, ¿no? Y yo me considero un privilegiado porque pues pude estudiar ahí y te da mucho, mucho de eso.
Es una escuela abierta indudablemente a la música contemporánea, no es una formación estrictamente clásica, pero tocáis todos los géneros, todos los estilos, todas las épocas, imagino.
Por supuesto, estudias desde lo más clásico, desde contrapunto, fugas, hay unas clases, para todo el mundo tiene que estudiar eso, pero luego pues hay clases pues de hip hop, de música hip hop, de música, pues de todo lo que puedas imaginar, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene es que hay gente que quiere hacer solo música clásica y te mezclan con gente más moderna y viceversa. Hay gente que solo le interesa el trap, a lo mejor, porque a lo mejor tiene un poco que volver un poco al jazz, volver un poco al blues, incluso más atrás, y empaparse de todo esto, que al final yo creo que hace que la música evolucione y que se enriquezca.
De todas formas, acláranos cómo llegas hasta allí, porque has dicho, sí, una beca, pero habías estudiado ya administración y dirección de empresas, tenías ya tus grupos Muga, ¿no? Fue uno de los grupos que tuviste. ¿Y qué pasa? ¿Cómo llega Fernando Furones a conseguir esa beca y cómo te vas a Boston?
Bueno, yo es que soy una persona con mucha suerte. Entonces, yo para mí la música siempre había sido algo un poco autodidacta. Yo siempre había estudiado música por mi cuenta. Sí que había ido a una academia, pero un poquito tiempo. Pero yo para mí la música siempre era algo, pues, 100% pasión y 100% descubrirlo por mí mismo. Y entonces, pues, terminé la carrera de Administración y Dirección de Empresas y el segundo año que trabajé, las 5 semanas que o 4 semanas que tenía de vacaciones, decidí tomármelas todas de golpe para ir a Boston a un curso de verano que había en Berklee, ¿no? Porque yo, joder, pues esto es increíble, es maravilloso, quiero ir a conocerlo, aunque sea tener la experiencia de un mes de poder estar
sí,
ahí.
Como un regalo que claro. Te hacías tú a ti mismo en tus vacaciones, es decir, me encanta la música y esta experiencia la quiero vivir y en vez de hacer otro tipo de viaje me voy allí a hacer un curso de verano relacionado con la música.
Yo es que soy muy friki de la música, entonces para mí en vez de la playa pues era mucho más interesante ir a rodearme de músicos y aprender sobre música, aunque fuera solo un mes. Y ese mes fue para mí el mejor de mi vida hasta ese momento, porque fue como, vamos, Disneylandia para músicos. Y entonces pues lo que sucedió es que el penúltimo día salieron unas pruebas, unas audiciones para poder, para las becas, ¿no? Y me dijeron, venga, anímate. Y yo, no voy a hacer eso, si es que yo, a mí no me van ni a darla, no tengo los conocimientos, digamos, teóricos. O sea, conozco algo de música, pero esto lo he aprendido yo, no tengo lo que yo pensaba que querían. Entonces, bueno, lo bueno de Berklee es que es una universidad bastante abierta en ese sentido y yo creo que ellos son capaces de ver más allá de, pues ahora mismo, a lo mejor no sabes lo que es, no sabes mucho de teoría de la armonía, pero te lo podemos enseñar y sí que tienes otros conocimientos que...
Y de lo que se trata a lo mejor es de detectar la vocación, el talento, la perseverancia...
Y bueno, tuve la suerte de que...
¿Quién lo va a aprovechar, no? ¿Quién va a aprovechar esta beca?
Efectivamente, sí. Entonces, pues el penúltimo día al final me presenté a la audición, pero bueno, más por... Bueno, por ver qué tal y por ver cómo era hacer una audición y tal. Y entonces ya el último día estamos todos los que hicimos el curso este, que éramos como 1,000 personas, en el teatro es que tienen allí en el Berklee Performance Center, y de repente pues aparece como en una película los créditos, pero era de los créditos de la película de una pantalla
los
de cine.
Seleccionados.
Los seleccionados. Que, entonces de repente veo que sale un amigo mío y oh, estaba sentado, le di un abrazo, joder, me emocioné un montón, tal. Y otro amigo, joder, qué guay, tal. Y de repente viene mi nombre ahí y digo, estos se han equivocado.
A ver si va a haber más de un Fernando Furones aquí.
Sí. Digo, mira, será el otro, ¿no? Porque hay otro Fernando Furones por ahí que no le conozco, pero he buscado y hay uno más. Y digo, será ese, claro, que ahora está en este curso también. Pero de repente lo vi y no me lo creí. Fue como, no puede ser. Entonces, pues volví a casa y dije a mis padres, ya no quiero...
Que dejo el trabajo y
sí,
que me voy a Boston.
No quiero volver a una oficina nunca más. Yo quiero trabajar en la música y vivir de lo que siempre he querido. Y afortunadamente, pues fui a estudiar. Y ya con conocimientos técnicos y con todo lo que se requiere de un músico profesional, pues ellos me nutrieron un poco de toda la información necesaria para poder vivir en esta industria que cada vez es más competitiva y cada vez pues requiere de mayor formación, ¿no?
¿Y qué te dijeron tus padres?
Pues no dijeron nada. Yo creo que les dieron a los dos varios infartos a la vez cuando les dije que no quería trabajar más, porque bueno, además era como el año 2010, yo creo, con la crisis ahí. Yo era de mis amigos, de los pocos que tenía un trabajo. Era una suerte tener un trabajo y bueno, yo creo que a los dos, después de tanto tiempo conmigo trabajando para que pudiera pues tener una vida más o menos fácil y más o menos normal, de repente le doy todo la vuelta y le digo, no, que yo quiero dedicarme a la música, que siempre es algo arriesgado, es muy bonito, pero bueno, como padre yo entiendo que te preocupe mucho el futuro de tu hijo. Y al principio pues yo entiendo que lo pasaron muy mal porque fue un shock, ¿no? Yo creo que no se lo esperaban, pero ya pues como vieron que me lo tomaba en serio, que no iba a ser un músico tirado, digamos así, de no hacer nada, pues vieron que era mi pasión y que me lo iba a currar un montón y que iba a estar trabajando sin parar, pues me apoyaron mucho. Y cuando empezaron a ver que había resultados, pues ahí es cuando dijeron, pues mira, a lo mejor no, y sobre todo vieron que era feliz, dijeron, pues a lo mejor es lo que tenía que haber hecho.
Pues fíjate que el siguiente tema que yo iba a presentar es Me vuelvo salvaje, y es casi como la historia de volver y decirle a tus padres, me vuelvo salvaje.
Es un poco, bueno, yo es que soy muy rebelde en general, entonces lo de me vuelvo salvaje es un poco mi filosofía, ¿no? De pues sí, yo al final soy el que más trabaja, soy el que más lo da todo, pero al final siempre me gusta como volverme salvaje y un poco romper con todo lo establecido, es un poco lo que me motiva, ¿no? Y pues eso, pues cuando fui con mis padres a decírselo, me volví un poco salvaje y ellos no les gustó, pero luego les encantó la idea y el tema es un poco así, la verdad.
Lleve la sangre en la orilla del río, suenan las gaitas dentro de mi balcón, se encienden los ciervos con su libre albedrío y no hay Dios tan veloz. Surgen las náuseas y los escalofríos, despiertan los zorros que hay en mi corazón, el apetito marcará.
Fernando Furones está hoy con nosotros en este programa de radio, en este tiempo para charlar y para disfrutar de la música. Estamos disfrutando de las canciones de tu primer disco en solitario, esas canciones para los buenos tiempos que nos presentas, que has elegido el título en inglés y que hay canciones en inglés, hay hasta un tema en italiano, hay aquí una variedad.
Hay un variado, el disco es muy ecléctico, tiene un poco
sí,
de todo.
Sí, sí, hay toda clase de sonidos, vas de lo más animado a lo mejor a algo más en plan balada, funky, rock, pop, lo que se te pone por delante.
Como era mi primer disco, no me quería cerrar a nada. Quería hacer un disco que me gustara 100% de todo, sin ningún estilo, sin pensar ni siquiera en cómo lo iba a promocionar, sin pensar en quién lo iba a escuchar. Yo quería hacer lo que tenía dentro, un poco lo que suele pasar, ¿no?, con los primeros discos. Y la verdad es que estoy muy contento, y lo bueno que tiene el disco es que pues siempre va a haber una canción que a alguien le guste. Ahí lo que me gusta de este disco es que hay mucha gente, los singles que he sacado hasta ahora, no hay como un consenso claro sobre cuál es el favorito. Hay mucha gente que dice, pues a mí me gusta Me Vuelo Salvaje, a mí me gusta El Llanero, a mí me gusta Sunny Eyes, la de Best Things in Our Lives. Entonces, lo bueno es que abarca, que le puede llegar a gustar a casi todo el mundo, yo creo, el disco.
Bueno, estamos hablando del disco, obviamente, porque has venido a presentarlo, pero claro, Fernando Furones, tú eres casi más conocido en la faceta de director de orquesta, porque hemos hablado de las bandas sonoras, pero también diriges orquestas, una orquesta habitualmente que además hace... no sé si la palabra es homenajes a grandes compositores de bandas sonoras.
Sí, bueno, yo dirijo a la Orquesta Clásica Santa Cecilia de la Fundación Excelentia. Tengo el privilegio enorme de poder pues colaborar con ellos frecuentemente. Este año, a estas alturas de temporada, llevamos ya unos 50 conciertos solo conmigo. Es una orquesta, yo creo que es la orquesta que más trabaja de toda España.
Tiene mucho tirón, claro, porque sí. A la gente además le encanta todo esto de las bandas sonoras de cine.
A la gente le encanta. Estuvimos este fin de semana en... Bueno, esta última semana hemos tenido 5 conciertos. El sábado estuvimos en Córdoba con 3.000 personas de público. Al final, las bandas sonoras, pues un poco... todo el mundo le gusta las bandas sonoras, todo el mundo se emociona con una buena banda sonora y es una manera muy accesible de ver una orquesta, ¿no?
Por eso estudiaste tú composición de música para cine y televisión, por eso eliges...
A mí es que las bandas sonoras me apasionan porque yo creo que es un poco la música que... yo creo que debe ser de las músicas que con la que la gente más conecta, ¿no? Porque, bueno, tú cuando ves una película, si le quitas la música,
no tiene sentido.
Pero en cambio tú puedes asistir a un concierto de bandas sonoras como son los nuestros, le quitas la película y tiene el mismo sentido o incluso más porque te devuelve a la película y te devuelve a la emoción de la película, ¿no? Entonces es curioso el hecho de que no se pueda hacer una película sin música, pero sí se puede hacer música sin esa película.
Es más, fíjate, yo creo que si a una película le cambias la banda sonora, le puedes cambiar totalmente el sentido. O sea, si imágenes dramáticas, tú le pones una música cómica y lo que percibes es algo distinto o viceversa.
Bueno, hay ejemplos de eso muchísimos por internet. Hay uno que me encanta que es la banda sonora de Mary Poppins, que han hecho un tráiler como si fuera una película de miedo. Entonces son las mismas imágenes, pero le han puesto una música tenebrosa y yo que he visto Mary Poppins 1000 veces, da miedo la mujer. Es como, joder, me va a raptar a los niños.
Y esta señora de oscuro que baja en un paraguas.
Exacto, viene a raptar a los niños y les va a torturar y hacer todo tipo de maldades. Sí. Y lo único que cambia es la música.
Bueno, y tú a la hora de componer una banda sonora, cuando recibes un encargo, claro, porque yo entiendo que una banda sonora es un encargo. ¿Cómo te metes en yo creo que la banda sonora es un actor más en la película?
Para mí la banda sonora es un elemento crucial de una película y de hecho yo creo que está considerada al mismo nivel en cuanto a derechos, ¿no?, de autor. Yo creo que está considerada al mismo nivel que el guión, que el director. O sea, está considerado como de los, creo que, 4 elementos más importantes, porque al final la banda sonora es que es un actor, para mí es de los actores principales, ¿no? Y es de lo que más importancia se le debería dar, porque al final es lo que la gente muchas veces va a recordar más allá de la película, ¿no? Muchas veces la gente sale del cine silbando la música, muchas veces la gente recuerda cómo funcionaba esta música con la película. Y yo creo que es muy difícil hacer una buena banda sonora y es muy difícil hacer una banda sonora que ayude a la película.
¿Y tú cuando compones una banda sonora, qué te sientes? ¿Protagonista? ¿El protagonista, por ejemplo?
Yo cuando compongo una banda sonora intento no cagarla, porque al final lo más fácil, lo más probable es que destruyas todo el trabajo de los demás. Entonces, el trabajo de un compositor de bandas sonoras, lo primero de todo debe ser no estorbar. Y una vez consigues no estorbar, que ya es muy difícil, si desde ahí puedes intentar apoyar incluso la película y mejorarla, ya es que has hecho un trabajazo. Pero para mí el primer trabajo es no molestar, que ya es muy difícil.
Oye, y con Fernando Colomo, que has trabajado más de una ocasión, y si él, por ejemplo, decía de la película Antes de la quema, que era una narcochirigota. Cuando ya te plantean un trabajo así...
Bueno, para mí trabajar con Fernando Colomo es súper divertido, porque él es una persona adorable y me encanta, es un genio para mí. Y claro, se inventa conceptos como la narcochirigota, ¿no? Que es que le ves la película y es literalmente una narcochirigota, que es algo que no se le ha ocurrido a ninguna otra persona antes y de repente pues te crea un drama pero con risas, con pues eso, que tiene música típica de los carnavales de Cádiz y todo esto mezclado, que es una cosa muy muy original.
Bueno, ¿y cómo llegas también a todo esto? O sea, hemos hablado de tu papel como director de orquesta, Y ahora estamos hablando de componer, por ejemplo, para Fernando Colomo o para otros muchos. Vayamos por orden. Lo de enfrentarte a dirigir una orquesta, ¿cómo llega esa primera oportunidad?
Bueno, yo es que soy, en general, soy bastante inconsciente, en el buen sentido de la palabra, y en ese caso yo creo que me volví un poco salvaje también, como el single, porque yo quería hacer un... Cuando estudiaba en Valencia... Yo hice el máster en Valencia, en Berkeley también. Tenía una sede en Valencia.
Sí, sí, sé que tienen un campus, sí.
Hice ahí el máster, porque ya terminé la carrera y pues tuve la posibilidad también de hacer el máster. Entonces, en el máster en Valencia se me ocurrió la idea de hacer un concierto de música de cine, así chiquitito, como de 7-8 personas, músicos, y a lo mejor delante de 20-30, ¿no? Lo que pasa es que se fue un poco todo de las manos, porque nos ofrecieron tocar en el Palau de la Música de Valencia, nos ofrecieron esa sala, y hay una orquesta de 7-8 músicos, pues se queda un poco pequeña, ¿no? Entonces
había que llenarla.
Había que buscar en vez de 7-8, pues 70-80. Entonces, claro, de repente me encontré un poco sin buscarlo ante la situación de tengo que hacer un concierto delante de 1000 personas con una orquesta que yo nunca he dirigido, que no sé cómo se dirige, y un poco pues me tuve que preparar pues dándome contra la pared yo solo hasta que pude lograr un poco aprender lo justo para llegar a ese concierto.
Pero también se estudia dirección de orquesta, eso no...
Eso se estudia, sí, sí, de hecho ahora estoy estudiando porque yo creo que es un estudio de por vida, y había un, no me acuerdo qué director era, muy, muy gracioso, que decía, tenía ya como 90 años o 92 años y decía, qué pena que justo ahora, qué pena que me voy a morir justo ahora que estoy empezando a aprender cómo se dirige una orquesta. Al final, dirigir una orquesta es un trabajo de por vida, y yo creo que siempre es bueno estudiar. La música es un trabajo de por vida, ¿no? Nunca se sabe de música. Nadie, incluso Beethoven decía, cuando estaba a punto de fallecer, decía, el piano es como muy frustrante, ¿no? Porque como que no conseguía, se le quedaba pequeño, ¿no? La música se te queda pequeña, yo creo. No hay nadie que diga, yo sé música, ¿no? Al final, lo bonito de la música es que cuanto más
siempre
sabes...
Siempre hay algo por aprender.
Sí, cuanto más sabes, más sientes que tienes que aprender, ¿no? Es como que cuanto menos sabes, más piensas. Yo cuando empecé la carrera, pensaba que lo sabía todo y pensaba que, bueno, ya será perfeccionar, pero cuanto más conocimiento vas adquiriendo, más te vas dando cuenta de que la música es infinita y que es como el universo, ¿no? Se va expandiendo cada vez más y más necesitas aprender.
¿Y qué siente un director de orquesta cuando está dirigiendo pues una banda sonora? Un poco el mismo ejemplo que poníamos de cómo una película puede cambiar en función la percepción del espectador en función de la música que la acompaña. ¿Cómo es cuando te pones a dirigir una orquesta, pues pasar de, yo qué sé, de Tiburón a una del Oeste o al Exorcista?
Sí.
No sé.
Pues, bueno, en primer lugar, para mí es una responsabilidad muy grande dirigir una orquesta, porque al final estás delante de, pues, esos 70 músicos y tú eres un poco el responsable de coordinarlos a todos. Para mí eso es lo primero. Y una vez, digamos, coordinado todo, pues para mí es emocionante, es muy emocionante.
O sea, tú también vives esa sensación que transmite...
Sí, sí, yo lo vivo. De hecho, ayer creo que vi justo un vídeo muy interesante. Estaban tocando el concierto de piano número 2 de Rachmaninoff y se veía como la solista, la pianista... Se le habían puesto como para detectar un poco las pulsaciones, ¿no? Y había un gráfico.
Como si le estuvieran haciendo un electrocardiograma o algo
así.
Sí,
y se veía que las pulsaciones suyas eran casi las mismas que las del director que estaba dirigiendo ese concierto. Es como que están en sincronía total, no solo musical, mental, sino también físico, ¿no? Y entonces al final, pues yo creo que si no eres capaz de sentir lo que transmite la música, no vas a transmitirlo, ¿no? Entonces, pues cuando diriges Tiburón, pues tienes que sentir un poco de miedo, un poco de ansiedad, un poco de... Y cuando diriges, pues, no sé, alguna romántica, pues tienes que sentir un poco de amor. O sea, al final es así, tienes que sentir un poco lo que estás a punto de transmitir. Lo que pasa es que siendo director tienes que sentirlo antes de que se produzca, ¿no? No puedes haberlo hecho y, uy, ahora me siento asustado. No, tienes que hacerlo pues antes un poco.
Eres el director de orquesta, es el que se tiene que anticipar.
Es un poco el que irradia, es un poco el que transmite la energía y es un poco el que tiene que comunicarlo previamente. Ese es un poco lo ideal.
¿Y qué banda sonora que no sea tuya te hubiera gustado componer?
A mí me habría encantado componer la banda sonora de E.T. Me parece la banda sonora perfecta porque, bueno, yo he hecho mi tesis del máster, la hice sobre E.T. Cuanto más te pones a analizarla, más descubres lo increíble que es. Yo creo que el tema principal de E.T., el que todos conocemos, yo creo que sale como 38 veces en la película, que le dices, es increíble, ¿cómo te ha conseguido colar 38 veces el tema sin que suene aburrido? Si no, todo lo contrario, ¿no? Para mí John Williams era un genio porque era capaz de un poco meter los temas y bueno, hay como 5 temas en la película y cada uno sale pues mínimo 20 veces y salen todos con mucho sentido, ¿no? Y cómo juega con eso, cómo al final consigue, te enseña el tema la primera vez solo son 2 notas, luego 3 notas, luego 4 y luego ya al final crea una suite entera de 18 minutos con todo entrelazado como si fuera una sinfonía, y todo esto es un trabajo de arquitectura musical espectacular. jurar que para mí en esta película es para mí la vez que mejor lo hizo John Williams.
Bueno, John Williams, que tú en esa orquesta en la que diriges y que vais por toda España interpretando bandas sonoras, es uno de los homenajeados porque sus composiciones están ahí, pero también Morricone o Zimmer, no sé, para ti, ¿hay algún compositor de bandas sonoras al que admires más que al resto?
Para mí, admiro mucho más a John Williams, sin duda. Porque John Williams es que ha sabido combinar lo antiguo con lo moderno, ha sabido un poco aprovechar el leitmotiv, lo que hacía Wagner, pero a un nivel extremo, ¿no? De pues un tema te lo va enseñando, luego juega contigo, luego te enseña un tema con un personaje y luego el personaje no está y es el tema, entonces tú sabes ya que ese personaje está, pero no sabes que está, es como algo ya casi manipulación emocional, ¿no? Y para mí ese John Williams, en el buen sentido de la palabra.
Oye, yo voy a ver las películas ya con otro, con un punto de vista crítico en tanto a la música que me estás abriendo, que nunca había pensado.
Sobre todo con John Williams, cuanto más te pones a analizarlo.
Esa manipulación emocional de la que seguro también he sido víctima en
todas
el mejor sentido.
Sí.
Pues no era consciente de ella.
Por eso todas esas películas son tan buenas. Tú, por ejemplo, coges Superman y al final es una película terrible. O sea, esto de los efectos ya son súper antiguos. Es una trama que no... Es mala la película, o sea, siendo objetivos. Pero la música, gracias a la música, ha hecho que sea una película temporal, vamos, que te emociona, ¿no? Y es esa música tan espectacular. Y es como aparece el superhéroe y de repente, pues, solo con una especie de pista del tema, ¿no? Todavía no es el superhéroe del todo. Y al final es un poco eso lo que evoca la música, ¿no? Es un poco el pegamento que necesitan las películas. O sea, una buena música, una buena banda sonora puede hacer que una película mala mejore.
Luzca bien.
Pero una buena película puede ser estropeada también por una mala banda sonora. O sea, tiene un poder demasiado, demasiado potente para mí.
El poder de la música. Por cierto, has citado a Wagner. Te quería preguntar, estos compositores, grandes compositores de bandas sonoras como los que estamos citando, ¿serían equiparables a un Beethoven, un Wagner? ¿La historia les pondrá en su lugar?
La historia las pondrán en su lugar, sin duda. Son diferentes porque, claro, al final, pues Beethoven tenía delante suyo, el público, no tenía delante suyo una película con actores con diálogos, ¿no? Al final, John Williams, pues lo que él hacía, pues era un poco tener que adaptarse a lo que está pasando. John Williams, yo creo que es bastante. Está al nivel de estos genios, no solo por lo musical, sino por lo que es capaz de contar con la música, ¿no? Entonces, pues sí, es más complicado de ejecutar Wagner, es más complicado de ejecutar Beethoven, pero yo creo que a nivel de emoción están a la par. Y al final, para mí, la música es emoción más que nada, ¿no? O sea, uno no. Para mí, no es mejor la música si es más difícil o si es más, digamos, si está más pensado o es más sofisticada. Para mí, la música es o buena o mala, ¿no?
La capacidad de emocionar.
La capacidad emocional y la capacidad que tenga de llegar a la gente. Entonces, yo creo que esto, John Williams es un genio en este sentido, y igual que Morricone, que es mucho más sencillo que John Williams, igual que Hans Zimmer, que para mí es aún más sencillo, pero yo creo que han emocionado a cuando emocionas a tantísima gente, no es casualidad, y yo creo que no está al alcance de muy poca gente hacer eso.
Bueno, vamos a volver al disco que nos has traído, Fernando Furones, que es tu otra faceta, la más relacionada con el pop o con el rock, y también hay colaboraciones, no sé si es la palabra concreta, háblame de estas personas que te acompañan en el disco, aunque sea tu primer trabajo en solitario.
Bueno, yo quería contar con varias, igual que hay varios temas, igual que varios estilos, igual que ha ido todo, pues yo quería contar con varias voces, ¿no? Y entonces, pues bueno, tenemos desde un amigo nigeriano, Shady Banks, que desde Nigeria pues cantó la canción de Shout It Aloud, Be My Lady, que para mí es el alma de la canción, ¿no? O sea, la canción pues no estaba mal, no era de mis favoritas, y de repente me envió su voz. Yo le había enviado la melodía y todo, le había enviado lo que tenía que hacer, pero le envió, dijo, hazlo tuyo, hazlo nigeriano, o sea, no intentes forzar el acento, hazlo como lo cantarías tú. Y me la mandó la versión en suya y vamos, o sea, es que para mí es mi canción favorita, o sea, es que para mí es un temazo y un poco eso, ¿no? Salirse y buscar otra gente. Luego, por ejemplo, en otro tema que se llama You Are, que lo canta mi amiga Arantxa Vázquez de México, que pues también lo mismo, ¿no? Yo lo podría cantar el tema, pero la manera en que lo hace ella es emocionante, ¿no? Y un poco es otra paleta de colores que me gustaba tener.
Pues si te parece, vamos a escuchar You Are con Arantxa Vázquez.
Venga, vamos allá. Told you how much you were worth, or if you would succeed. Nobody ever said how powerful you'd be. But when you find the vision, you'll be ready to believe. Has no one told you
Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Fernando Furones está hoy con nosotros en La Regadera. Acabamos de escuchar el tema Yuar con Arantxa Vázquez y me estabas hablando, bueno, pues de esos amigos que has querido contar con ellos en el disco. Luego también, bueno, hay alguna instrumentación, porque has dejado poca para los demás. Tú te ocupas de voz, guitarras, bajo y teclados.
Sí, la verdad es que he sido un poco controlador en este disco, lo he hecho un poco casi todo.
¿Cómo lo haces? Nunca, hombre, director de orquesta y hombre orquesta.
Me he dirigido a mí mismo, yo creo, en este disco. Sí. He dirigido un poco de todo. Y está bien, porque yo quería que, ya que es un disco tan personal, yo quería que fuera muy mío. A partir de ahora, pues yo creo que ya empezaré a dejar un poco más la libertad a la gente, ¿no? Pero yo creo que este disco quería como dejar muy claro el mensaje, hacerlo 100% lo que... Incluso a Pocho, al batería, le dije exactamente lo que quería en cada momento, hasta el punto casi un poco frustrante, ¿no? De, joder, no tengo libertad para hacer las cosas, pero porque este era un trabajo un poco como como trabajan los compositores, ¿no? Como trabaja John Williams, pues si pone un do es un do, ¿no? No llega el trompetista y le dice, oye, ¿por qué no hacemos aquí? Al final, pues cuando está escrito así, pues tengo dos vicios muy malos. Uno es director de orquesta y otro es compositor más clásico, que al final es un mundo pues muy meticuloso, muy detallista, en el que todo cuenta, ¿no? No hay tanta libertad como puede ser el rock. Entonces, pues yo quería hacer un disco como 100% lo que quería decir. Todo lo que está escrito es lo que yo quería.
Bueno, pues aquí está el resultado, que lo estamos también disfrutando a lo largo de esta charla con Fernando Furones. Y aparte, pues como compositor has hecho cosas también curiosas, ¿no? Creo que escribiste la suite sinfónica para Francisca Pedraza, que es una historia bastante curiosa, ¿no? La de esta mujer que consiguió, pues que por primera vez en la historia poder separarse de un marido que la maltrataba. Y estamos hablando del siglo XVII.
Francisca de Pedraza es la primera mujer en la historia, una mujer de Alcalá de Henares, que no conoce mucha gente, desgraciadamente todavía, pero yo creo que deberían. Es la primera mujer en la historia documentada que fue capaz de conseguir un divorcio, no solo el divorcio, sino una orden de alejamiento de su marido que la maltrataba, que la abusaba de ella, y una dote en compensación. Y esto fue una historia épica de pues tres juicios de en tres instituciones diferentes. El marido ya quería matarla literalmente. Y a la tercera, pues consiguió en la Universidad de Alcalá de Henares, la admitieron como estudiante de manera extraordinaria, y en el propio tribunal de la universidad dictaron la sentencia histórica de pues te vamos a dar el divorcio. Porque ni la justicia ordinaria ni la justicia, digamos, de la iglesia le dio nada, ni siquiera casi la escuchó. Entonces, pues fue una sentencia histórica que fue muy, muy pionera y mucho antes de hoy en día, pues... Como es la situación hoy en día, ¿no? Que ha mejorado bastante, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Pero yo creo que esto es algo que una historia a mí me parece épica. Y me ofrecieron, la verdad, desde la orquesta de Alcalá de Henares, la orquesta Cervantina, que se llama, me ofrecieron la posibilidad de escribir algo sobre esto. Y yo me pareció un proyecto apasionante, ¿no? Porque ¿cómo qué vas a escribir sobre esto, ¿no? Y lo que hice fue un poco tratarlo como una película. Entonces al final lo que hice fue escribir yo mismo un guión con la historia, siendo lo más fiel. Había un libro escrito por Ignacio Ruiz, que es el investigador que ha sacado esta historia a la luz un poco. Seguí todos sus apuntes, seguí todas las investigaciones que él hizo y lo trasladé a la música. Y está, la verdad es que es un proyecto que me ha llenado un poco de alegría porque, bueno, pues al final la gente es una música difícil de escuchar casi todo el programa, no es una música pues como va a ser, pues atonal, dura. Y claro, tú presentas esto a alguien sin contexto y yo creo que la gente se aburriría y pues como es la música contemporánea hoy en día, ¿no? Que desgraciadamente muchas veces es muy difícil de escuchar, o te gusta mucho o es a mí personalmente, hay muchas veces que me cuesta, ¿no? Y eso que me gusta de la música. Y esta música yo creo que es difícil también de escuchar, pero el programa cuando se hacía en directo te daban un programa de mano con digamos...
Para ir siguiendo la historia, ese guión.
Había como varios actos, ¿no? Y te daban acto 1, acto 2, acto 3. Y entonces al final te explicaba lo que pasaba. Pues aquí Francisca le están pegando una paliza de
pues tiene mucho de banda sonora.
Claro, al final es una banda sonora, sí, pues al final, pues mira, aquí es una agresión del marido hacia ella y es una escena violenta. Claro, la gente iba siguiendo y la gente llorando de emoción, la gente estaba, y al final sí que acababa con una parte un poco más banda sonora tradicional, así más casi Disney, ¿no? Porque ya al final es una historia con un final feliz, ¿no? Y acababa con una banda sonora épica y la gente salía, pero muy emocionada, porque es como que al final, gracias a la música, has podido comunicar lo que ella ha vivido, ¿no? Es un poco, yo le intenté transmitir un poco lo que fue su vida e intentar que la gente sintiera lo que pudo sentir ella en aquella época.
Por lo que veo, hablas con mucha ilusión de este trabajo, pero bueno, es que hablas con mucho entusiasmo de todos tus trabajos.
Bueno, yo es que me siento muy afortunado de hacer lo que hago y todo lo que hago, casi todo lo que hago, lo hago con muchas ganas.
También has trabajado o has compuesto para una directora estadounidense, para cortos, ¿no? Una directora de cine.
Bueno, esto es una historia muy... peculiar también, se llama Cristina Xing, es bueno, es de padres chinos, pero ella ya nació en Estados Unidos, y con 17 años me escribió, o le escribí yo a ella, no sé, no me acuerdo muy bien cómo fue.
¿17 tenías tú?
Ella tenía 17.
Ella tenía
una directora de cine asiática en Estados Unidos con 17 años. Y no sé cómo entramos, pues fue por internet, no me acuerdo si fue ella o yo, pero vamos. Creo que fui yo que le escribí a ella, porque yo justo acababa de salir de la universidad y buscaba lo que fuera para intentar empezar a hacer cortos, a hacer algún trabajo, ¿no? Que no es nada fácil adentrarse en este mundo. Entonces, pues creo que ya lo recuerdo, creo que había un foro y ella había puesto como hace 6 meses o algo así, había puesto, oye, tengo este corto, alguien le quería hacer la música. Y había como 100 mensajes de personas, compositores, y yo puse el mío sin ninguna expectativa. Y me escribió, me dijo, oye, que está escuchando lo que me has mandado, así la referencia, y está muy bien, me gustaría trabajar contigo. Y hicimos un primer corto que ganó bastantes premios de festivales de cine y tal, y dije, joder, y bueno, a mí me parecía muy buena la chica ya, pero solo con 17 años ya ganó muchísimos premios. Y luego hicimos un segundo corto, ella también, lo que me gustaba de ella es que era muy ambiciosa, casi un poco inconsciente como yo. Su segundo corto iba a ser un mediometraje, un musical, con al estilo pues Fred Astaire, todo esto así como antiguo, con orquesta sinfónica, la banda sonora grabada con orquesta sinfónica. Y yo tuve la suerte de poder componer para una orquesta sinfónica, que eran todos estudiantes de su... Porque ella fue un colegio, una especie de colegio artístico que hay ahí en Estados Unidos, en Michigan. Y pues tuve la suerte de poder escribir una banda sonora que está en Spotify ahora mismo y al final gusta mucho tanto la banda sonora como la película. Escribir un musical para una con una orquesta sinfónica para una niña de 18 años. Y es algo increíble. Y esa mujer ahora creo que tiene 22 y bueno, va a ser...
Imparable, ¿no?
Imparable, vamos. Seguro que en muy poquito ya la vemos. En la próxima vez que vaya al cine seguro que veo su nombre, no me sorprenderá para nada.
Bueno, pues te veo la trayectoria abierta a premios, ya no Goya, sino Oscar. Y oye, que nuestros músicos y compositores están funcionando también bien, ¿eh?
Hombre, por supuesto, aquí en España tenemos un nivel, vamos, muy, muy bueno en cuanto a música. Ya solo en la orquesta en la que yo tengo la suerte de trabajar, esa orquesta para mí es las mejores.
Tú trabajas, son músicos jóvenes también, como tú.
Ahí la media edad serán como 30 años, algo así, son bastante jovencitos, pero yo no conozco a gente más trabajadora, más motivada, más humilde, más con tanto talento como ellos, ¿no? Y al final para mí son un ejemplo. Yo siempre que tengo la suerte de trabajar con ellos, me inspiran enormemente por eso, por la dedicación, por todo lo meticulosos que son, por todo, vamos, la entrega que hacen. Y eso solo donde yo trabajo, vamos, y conozco muchos amigos de aquí de España que tenemos un potencial tremendo.
¿Otros compositores así más o menos de tu generación?
¿De mi generación?
¿De cine, de bandas sonoras que te puedan gustar?
¿Que me gusten de mi generación? Bueno, yo tuve mi profesora Vanessa Garde, que es una compositora que está empezando ahora a hacer películas ya de primer nivel, que ya fue mi profesora en el máster, que es un poquito mayor que yo, pero es muy buena. Luego está también Lucas Vidal, el caso de Lucas
Vidal.
Que
le está yendo muy bien.
Que ya conocemos todos, que estudió también en Berkeley. Vanessa también. Berkeley es que al final es un poco una cantera, ¿no? De compositores de bandas sonoras. Y bueno, tenemos un montonazo de ejemplos de gente en España que también tenemos, ¿cómo se llama? Bueno, hay un montonazo de gente, ahora mismo te podría decir muchísimos nombres.
¿Y oportunidades?
Oportunidades yo creo que las hay para el que quiera trabajar, porque al final yo siempre digo que esta industria, la industria de la música, es la industria más competitiva que ha habido en toda la historia, porque es una industria que es que a todo el mundo le encanta, a todo el mundo le gusta la música, todo el mundo quiere vivir de ello, todo el mundo quiere ha compuesto una canción o ha tenido una idea de aprender a tocar la guitarra, o todo el mundo ha hecho algo, o todo el mundo dice, ah, pues yo he tocado un instrumento, ¿no? Y al final... oportunidades hay muy pocas, pero las hay para el que se lo trabaja. Yo creo que siempre las hay para el que es capaz de... para el que le gusta de verdad y el que es capaz de darlo todo por ello.
Tú ya has recibido también algún premio, ¿no? Un Fugaz en 2020 por la banda sonora del Gran Corelli.
Sí, bueno, que fue muy gracioso la entrega porque, bueno, fue justo con el COVID y digamos que no fue presencial la ceremonia.
Vaya, y te lo dieron virtual,
me
¿o
lo
cómo?
Dieron, me lo, sí, de hecho yo seguía la gala por internet, fue muy gracioso porque yo seguía por internet la gala en directo, que era todo desde casa, ¿no? Porque fue como en junio o no, incluso mayo de 2020.
¿Pero te arreglaste? ¿Como cuando vas a dirigir la orquesta te pusiste el frac de director de orquesta o estabas en bata?
No, yo estaba arreglado, no estaba en bata como Hans Zimmer cuando ganó el Oscar de Dune, ¿no? Yo estaba grabándome a mí mismo para pues si ganaba, para tener el vídeo, ¿no? Porque de hecho me lo habían pedido, oye, por favor, grabaros para por si ganáis, para ver la reacción. Entonces yo tenía el móvil, estaba grabando y de repente... dice, y el ganador es, y cuando iba a decir el nombre veo que el móvil pone que me estaba llamando
Mateo.
Mi madre, y entonces
claro, digo, ahí me di cuenta que había ganado porque me estaba llamando mi madre, y pero claro, mi madre lo estaba viendo antes y me había llamado, y ya cogí y digo, hola, y dice, enhorabuena, y, porque ella se había emocionado tanto que me había llamado antes de que lo viera que había ganado yo. Y luego es muy gracioso porque digamos que el vídeo que tenía que enviarles a ellos de reacción lo tuve que hacer después falsamente, en plan,
o sea, no plan, pudiste,
y hice como 10 tomas porque no
no te quedaba
era
natural,
era muy falso, como, y el ganador es Fernando, y yo como, no, venga, exagéralo más, entonces hubo que hacerlo un poco fake.
Bueno, tienes historia para todo, Fernando Furones. Vamos a ir otra vez al disco, y yo decía que es que cantas también en italiano.
Bueno, yo es que tuve en Berkeley, tuve dos compañeros de piso italianos, y a mí el italiano siempre me ha encantado, me parecen nuestros hermanos, ¿no? Y al final, pues, cuando vivía con ellos, yo soy muy práctico, les dije, por favor, ¿me podéis hablar en italiano? Entonces, pues, hablaba un poco con ellos.
Aprovechaste para aprender italiano.
Aproveché
también
para tener un curso gratis de italiano con ellos, de conversación. Entonces, pues, algo se me quedó, y bueno, pues hice un poco la canción de Canta con noi, que yo creo que el italiano es el... La intenté hacer la letra en inglés, en español, y no me encajaba, y de repente en italiano, Canta con noi era perfecto, porque es una canción un poco como naif, alegre, un poco... Pues para mí tenía que ser en italiano, que es un poco el idioma de la música, es el idioma de un poco para mí el idioma de la música, ¿no? El italiano.
Se pensi di viaggiare, ma non sai dove arrivare.
Fernando Furones, ¿qué tiene el funky? ¿Qué tiene el reggae? ¿Qué tiene la música? No, eso no te lo puedo preguntar en general porque entonces no acabamos.
Bueno, justo el funky, el reggae, todo esto lo que tiene ritmo, ¿no? Para mí la música, todo esto, el rock, el reggae, lo que mencionas, todo esto, para mí es el ritmo, es como lo que te hace moverte, ¿no? Todos estos estilos musicales al final te hacen bailar, y yo creo que la clave de la música para mí siempre es el ritmo. Sin buen ritmo, igual que sin una banda sonora no hay una película, para mí sin ritmo no hay música, ¿no? Y hace falta un buen ritmo. Para mí la clave de cualquier canción es el motor, un poco es el ritmo, y la clave de estas canciones siempre es este motor que las mueve.
Hemos dicho que tocas la guitarra, tocas bajo, piano... ¿hay algún instrumento que todavía no hayas aprendido a tocar que te gustaría aprender?
Bueno, la mayoría. Me encantaría tocar el violín, como mi hermana, me encantaría tocar el cello, el clarinete, realmente todos los instrumentos. O sea, si yo pudiera, estudiaría todos los instrumentos porque me apasiona. Cada uno tiene sus peculiaridades y sus cosas que me encantan.
Y bueno, ya me has dicho que el disco ha sido mostrando temas poquito a poco, que has ido analizando también las reacciones, que es un disco muy variado porque es tu primer trabajo en solitario y has querido sacar todo lo que tenías dentro y no desechar ningún estilo. Pero no sé qué significa este disco. Claro, como director de orquesta no paras de trabajar. Y ahora sacas este disco, tendrás que presentarlo en directo, tendrás que compaginar bolos, como se suele decir, y ¿por dónde va a ir tu futuro? ¿Qué quieres hacer? O sea, ¿esta carrera más relacionada con el pop, el rock, el funky, con otro tipo de músicas? ¿La vas a seguir manteniendo? Si es así, tendrás que acabar formando una banda, porque...
Bueno, la banda la tengo ya, y de hecho el próximo martes, 14 de mayo, estaremos tocando en la Sala Clamores. Tenemos la banda, de hecho justo después de esta entrevista tengo el ensayo, tengo uno de los ensayos, y la banda está ya. Y el proyecto ya está montado. Lo difícil era montar el proyecto, y una vez termine, digamos, este proceso de presentación del disco, pues habrá más música, seguro. Habrá más, vamos, una vez ha empezado, ya no va a parar.
O sea que estás en este momento volcado en lo que es la promoción del disco.
Ahora mismo sí, ahora mismo estamos presentando pues el disco ya como disco entero, sale la semana que viene, estará disponible en este concierto, en la Sala Clamores, el martes, justo antes de San Isidro, y ahí es donde pues vamos a presentar todos los temas. Yo creo que tenemos muchas ganas de darlo todo en el concierto y de, bueno, presentar lo que ha sido pues 2 años de trabajo al final.
Bueno, Fernando Furones, Songs for Good Times, un disco muy variado en el que también hay algún tema un poquito más tranquilo, como por ejemplo Sunny Eyes. Háblame de esta canción.
Sunny Eyes se la compuse a mi novia, mi actual mujer, hace ya un tiempo, es de los más antiguos del disco. Y le compuse un tema porque, bueno, yo siempre con ella le componía canciones con un poco de broma, ¿no? Así como canciones con letras tontas y tal. Y me decía, joder, es que nunca me haces una canción de verdad. Y dije, ah, no, pues venga, te vas a enterar. Te voy a hacer una canción así, una balada romántica. Entonces, pues, le hice una canción que fue muy bonito porque la tenía un poco olvidada. Y cuando estuve recopilando canciones para este disco, me reencontré con esta canción. Y dije, joder, esta canción es muy buena, tengo que hacer algo con ella. Y me acuerdo este verano, cuando estábamos mezclando en el estudio, invité un día a mi mujer a que viniera a ver el proceso. Y justo estábamos mezclando ese tema, y yo no sabía qué le parecería a ella, porque una vez estás en el estudio, estás muy inmerso, no sabes, ya un poco pierdes la perspectiva de todo, y cuando pusimos la canción, la mezcla que llevábamos, de repente la miro y veo que está llorando, y digo, o está llorando porque es muy malo, o porque le ha gustado
mucho.
Se
ha emocionado.
Y entonces, pues afortunadamente es que le había emocionado, y hay mucha gente, ya lo hemos estrenado este tema, y mucha gente le ha conectado, para mucha gente es su tema favorito.
Take me away, you bring me to life. The light in your smile is soothing my heart. It seems like I've known you forever. But darling, this is only the start.
Isabel García, La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Fernando Furones, pues te veo como Superman, ya que has hablado antes de la banda sonora, poniéndote el frac para dirigir la orquesta y cambiándotelo por la camiseta del Llanero del Desierto, que llevas tu camiseta promocional ahí también de tu trayectoria, tu trabajo en solitario. Claro, vas a cambiar mucho de traje, de chaqueta.
Bueno, yo me adapto a lo que sea y ya te digo, yo soy como la música, ¿no? Que se adapta mucho a cualquier emoción.
Muy versátil.
Versátil, ¿no? Para mí, pues yo me intento adaptar a lo que es la propia música, que al final yo quiero abarcar todo lo que sea posible, ¿no? Me encanta dirigir una orquesta y no creo que haya que cerrarse. Pues al final, para mí, de mis mayores héroes en la historia es Leonard Bernstein, que pues era capaz de dirigir la Orquesta Filarmónica de Viena y luego hacía un musical y luego hacía pues un proyecto, pues hacía de todo tipo de proyectos. Y en su época, a lo mejor, era muy chocante, ¿no? Porque antes la profesión de director de orquesta, en su época, era incluso algo como con mucho más prestigio, mucho más serio, ¿no? Mucho más, digamos, el director era la autoridad máxima y de repente yo me imagino que para él, pues, hacer algo, digamos, no tan clásico como West Side Story, por ejemplo, que era como algo completamente moderno, yo creo que se volvió salvaje también, ¿no? Al hacer West Side Story, y yo creo que para mí esa es mi referencia máxima. Luego él también tocaba el piano con orquestas, tocaba conciertos de piano, tocaba Rhapsody in Blue, tocaba Mozart, tocaba de todo, ¿no? Y yo creo que él, obviamente, a años luz, ¿no? Pero para mí es la referencia musical de alguien que es capaz de ver la música como una totalidad. Luego los programas didácticos que hacía por la mañana en la televisión, que te explicaba los Beatles, te explicaba The Kinks, te explicaba el Moog, el sintetizador, pues al final esto es, yo creo que él tiene, yo me veo reflejado mucho en alguien como él, ¿no? Que la música para mí no es yo soy solo de rock o yo soy solo de orquesta y solo me gusta escuchar Verdi y Beethoven, no, para mí la música, o sea, lo valoro igual todo, ¿no? Cuando antes me has preguntado si era mejor Wagner que John Williams, es que no es comparable, ¿no? No puedes comparar a Bob Marley con Bach, al final no, cada uno transmite una cosa única, ¿no? Bob Marley jamás podrá hacer algo como Bach y Bach jamás podría haber hecho algo como Bob Marley.
Bueno, yo te quiero sacar un par de nombres porque no me voy a quedar yo con la gana. Esto es curiosidad.
Pablo Eras Casado es una persona a la que admiro muchísimo. Yo empecé a trabajar con él hace ya más de 10 años. Fui su asistente personal durante 2 años y fue un poco la persona que hizo que yo me enamorara de la profesión de director de orquesta, porque lo de dirigir orquestas no fue algo que yo nunca pensé en hacerlo, ¿no? No es como que algo, lo típico que dicen, pues de pequeño lleva con la batuta por la casa, no, yo la dirección de orquesta nunca me había ni planteado, y de repente me surgió la oportunidad de trabajar con él como muy cerca. Y al ver su vida, su estilo de vida, era algo que me apasionaba, ¿no? Y ver todo lo que hacía y sobre todo ver que era tan joven y ya estaba llegando tan lejos. Yo cuando le empecé con él, creo que tenía él 35 años o 36 y ya estaba en el Met Opera en Nueva York y dirigiendo allí Carmen, y fue como espectacular para mí toda esa vida, ¿no? Y el hecho de que pues él fuera tan joven y fuera, él no tenía una formación, digamos, no era violinista ni era nada, digamos, normalmente el proceso de ser director, al menos tradicionalmente, era pues tocas un instrumento muchos años en la orquesta y luego ya evolucionas, ¿no? Él había surgido un poco pues de manera más, él cantaba en un coro y empezaba a dirigir coros y a partir de ahí pues, pero él no sabe tocar ningún instrumento, él dice que no sabe tocar ningún instrumento hoy en día. Entonces a mí esto me resultó muy inspirador y dije, joder, pues voy a ver qué tal si lo intento hacer yo, porque vi un poco el camino, como sobre todo me pareció una persona muy con las ideas muy claras, muy proactivo y muy muy trabajador y muy muy confiado, con mucha confianza.
¿Y James Rhodes?
Bueno, lo de James Rhodes fue muy gracioso, porque cuando saqué la campaña de crowdfunding del disco hace un año ya, hace casi un año, bueno, pues yo lo, afortunadamente, pues fue bastante bien la campaña y mi prima me escribió, mi prima Lupe me escribió por Instagram, me dijo, oye, se lo envío el vídeo, hice un vídeo, ¿no?, de presentación, me dijo, ¿quieres que se le envíe el vídeo a James Rhodes? Y yo, bueno, vale, pero no lo va a ver. Y dice, no, ya verás que es muy majo, tal, y seguro que a lo mejor incluso lo comparte, tal. Y claro, James Rhodes, que recibirá pues miles de mensajes todos los días, ¿no?, porque además está muy activo en redes sociales. Entonces, pues, bueno, vale, envíaselo y a ver, con suerte a lo mejor lo ve y yo qué sé, a lo mejor se le enseña a alguien. Y de repente, como a la hora, de repente me llega un correo, siempre me llegaba la aportación de los mecenas a la campaña, y me llega un correo de la aportación, ponía
James Rhodes
ha puesto dinero en el disco.
Y por eso están los agradecimientos.
Claro, y no me acuerdo cuánto, pero puso bastante dinero. Y yo, claro, fui a Instagram, le escribí a mi prima.
¿En privado le mandarías a él para darle las gracias?
Lo primero que hice fue escribir a mi prima y decirle, jaja, qué graciosa que te has puesto tú el nombre de James Rhodes. Claro, qué graciosa que has sido tú. Y justo debajo de ese mensaje vi que me había escrito James Rhodes, al cual yo no conocía y no había hablado nunca con él. Y me escribió un mensaje muy cariñoso que dijo, hola, como que eres un genio, me encanta lo que haces, te voy a apoyar, muchísima suerte con todo. Y le dije, James, muchísimas gracias de ti, es increíble la generosidad de alguien que no conoces en el propio vídeo. O sea, te mandan un vídeo y decides gastar dinero en ese vídeo. Me parece un
Bueno,
muy agradecido.
Fernando, ha volado el tiempo a tu lado y tenemos que despedirnos, pero lo vamos a hacer con música. Y
claro,
entonces,
sí,
como con esta historia tan bonita que nos has contado de esas aportaciones en tu disco, pues yo creo que es una buena manera de acabar con esas con las mejores cosas, ¿no?, de nuestras vidas,
bueno,
que son para ti, que son las canciones, supongo.
El tema que vais a escuchar, que se llama The Best Things in Our Lives en inglés, es el tema para mí que más me representa, ¿no? Porque para mí la vida, pues lo importante de la vida son las buenas cosas y la vida es corta y se acaba. Y entonces al final lo que dice el tema este es un poco eso, ¿no? Que hay que disfrutar de lo bueno mientras dura porque acaba rápido.
Pues vamos a disfrutar de lo bueno y vamos a dejarlo en un hasta pronto. ¿Quieres?
Por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias por todo, ha sido un placer tremendo. Muchas gracias, Isabel, y un privilegio estar aquí.
I want to see you.